Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Oscar Ajín. Esperamos que cada episodio sea edificante a tu vida, cambiando pensamientos y cultura. Este es el capítulo de la semana. Que lo disfrutes.
Hey, ¿qué hay, comunidad de la radio? Es un gran honor el que me estén escuchando en este momento. Tengo una invitada especial que, por supuesto, no le voy a quitar más el tiempo. Ella se va a presentar. Así que, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate acá en el pod.
Hola, hola. Muchas gracias, Oscar. Tan amable y tan bello como siempre. Hola, hola, comunidad. ¿Cómo están? Mi nombre es Emery Ward. Tengo 20 años y soy una venezolana más en busca de sus sueños. Bueno, en estos momentos me encuentro fuera del país, en Uruguay. Migré hace un año aproximadamente debido a la situación que vive en mi país. Migré con 10 personas de mi familia y bueno, estoy acá con ese estudio de psicología porque es lo que me apasiona, es lo que me encanta hacer. Y bueno, básicamente un poquito de mí.
Ok, Yumeri, con todo lo que me acabas de decir, te escuchas bien jovial, estás bien jovencita, estás bien patojona, decimos acá en Guatemala. Pero yo quiero hacerte la siguiente pregunta y que tú me puedas decir qué tan difícil fue para ti migrar. Yo sé que es algo que no es tan fácil, es algo bien complicado, bien difícil con respecto al entorno, a los cambios de sociedad, de las personas y todo. Así que contanos, ¿qué tan difícil fue esto para ti?
Wow, muy buena pregunta, de verdad que fue bastante difícil, ¿no? Lo hizo más ligero el hecho de que emigré junto con toda mi familia, como les comentaba, 10 personas. En ese momento hicimos milagros, porque todo el mundo nos decía que era imposible que 10 personas, de hecho una persona, salir de su país muy difícil, con todos los gastos que lleva, pero 10 personas es mucho más, más difícil. Y bueno, el hecho de que te arraigas a tu tierra y sientes como que a una parte de ti se queda ya en tu país, ¿no? La comida, el olor, los paisajes. Y de, bueno, nosotros hicimos una travesía bastante grande, porque para llegar a Uruguay tuvimos que atravesar Brasil. Prácticamente estuvimos en todo Brasil, porque fuimos de un extremo al otro. Wow. Pasamos por Manaus, por San Paulo, Brasilia, Porto Alegre, hasta llegar a Uruguay. Así que fue un largo viaje.
¡Wow! De verdad, yo creo que sí fue demasiado difícil el poder viajar de un país a otro, ¿no? Y yo sé que es algo bien complicado. Acá en Guatemala hay ciertos departamentos, ¿no? Lugares de la provincia que están muy lejos de la ciudad capital y hay que viajar aproximadamente 12 horas. Pero tú que viajaste y pasaste todo Brasil y luego llegar a tu destino hacia Uruguay, creo que no fue nada fácil. Aunque el ir con tu familia pues hace un poco más divertida la experiencia, pero no le quita lo difícil que sería viajar solo y migrar de tu país y todo lo que conoces. Creo que es muy difícil. ¿Qué tú opinas?
Sí, es mucho más difícil. Y de hecho tengo un amigo que hizo todo el mismo viaje, pero solo. Entonces, wow, es mucho más, sí, imagínate todo ese viaje solo. Y es mucho más fácil cuando lo haces en familia, porque hay momentos que son muy difíciles. De hecho, nosotros en todo el viaje nos dijeron muchos no. O sea, no van a pasar. Muchos problemas migratorios. Entonces, el hecho de estar con tu familia, de tener un hombro para apoyarte, una mano que te ayude, hace la diferencia, sí.
Wow, de verdad que estoy emocionadísimo con todo lo que me estás contando. Y como bien lo mencioné fuera de la grabación, tu voz nos irradia alegría y mucho gozo. Así que realmente estoy contentísimo.
Ay, muchas gracias. Sí, de verdad que me encanta poder transmitir alegría, ¿no? Pero no siempre he sido así, esto es interesante.
¿Y eso por qué? Cuéntanos.
Bueno, esta es una historia muy larga, pero te la resumo, ¿no?
Claro.
Estando en Venezuela, ¿no?, con la crisis que se vivía económica, social y humanitaria, había una crisis terrible. Yo me preguntaba si yo era feliz. En aquel momento tenía unos 14, 15 años, ¿no? Y yo era muy, muy seria, no sonreía. Yo decía, bueno, yo quiero ser feliz, yo no me siento feliz, ¿no? Y fue un momento donde tomé la decisión de ser feliz. Fue un audio de un psicólogo que se llama Jorge Bucay que me cambió totalmente. yo entendí que la felicidad no es simplemente estar sonriendo, estar feliz, y yo quiero, obvio que es una consecuencia, ¿no? Sonreír es una consecuencia de estar feliz, pero decidí en ese momento estar feliz, o sea, me dije a mí misma, Esmeri, si tú aprendes a ser feliz aquí, en medio de esta crisis social, humanitaria y económica, tú te vas a comer el mundo. Así que aprende a ser feliz, y bueno, aprendí a ser feliz, y transmitirle la alegría a aquellas personas, porque salías a la calle y te encontrabas con muchos problemas. Entonces, no ibas a ir a quejarte con la persona, ¿no? Sí, es verdad, el aumento, el transporte, claro, la comida, ¿no? Ibas a llenar la alegría y a reírte y alegrar a la persona. Y básicamente ahí fue donde aprendí a ser feliz y siempre transmitir lo que siento, ¿no? Esa alegría, esa felicidad, ¿no? Me hace muy feliz las personas que se acerquen a mí se vayan un poquito mejor, se vayan con una sonrisa, aunque sea.
No, totalmente de acuerdo. Mira, realmente nos brindas y nos regalas algo que no se puede comprar con el dinero. La moneda nacional de Guatemala son quetzales, así que no lo puedes comprar con quetzales, sino que simplemente nos estás dando algo que no se compra con dinero. Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos a entrar al plato fuerte de esta entrevista, de esta charla que tenemos acá? Y quiero hacerte la pregunta directa. ¿Qué es para ti el autoestima?
Uy, para Emery, ¿no?
Sí.
Para mí. Bueno, de un modo muy personal, para mí la autoestima es la autovaloración que tienes de tu persona, ¿no? La valoración que tienes de ti mismo. Eso para mí sería la autoestima.
Eso está súper genial. Yo quiero contarte algo y eso es 100% verídico. Durante la mayoría de mi infancia siempre viví acomplejado, ¿no? No me gusta el ser gordito, no me gusta tener los ojos achinados, el cabello me crece muy rápido, no me gusta el cabello negro y tanta cosa, ¿no? Que al final me afectó mucho, ¿no? Me afectó mucho, obviamente, de secundaria para arriba, pues ya como que fue cambiando la cosa, pero sí me costó encontrar una identidad, me costó aceptarme y quererme y amarme como soy, eso me costó demasiado. ¿Tú qué consejo le podrías dar a una persona que está teniendo los mismos problemas que yo tuve en el pasado? ¿Qué tú nos puedes recomendar?
Wow, yo el consejo que le daría es que se tomaran un tiempo para conocerse como persona. Una de las cosas, bueno, y aprovechando si alguien está escuchando esto y se siente así, ¿no? Aprovechando este tiempo que estamos en cuarentena, estamos a solas, hablar con nosotros mismos, conocernos, ver qué cosas hay adentro. Es muy difícil, de hecho una de las cosas más difíciles que hay, toparte contigo mismo sin tener ganas de huir. Entonces, tener esa conversación contigo mismo y entender que hay ciertas cosas que no podemos cambiar, ¿no? Hay cosas, factores de nosotros mismos que no podemos cambiar, por ejemplo la estatura, el color de mis ojos, ciertas cosas, ¿no? Y que esas cosas no son totalmente malas o no son malas, ¿no? Y entender por qué tenemos, tener conciencia de que por qué tenemos ese cierto rechazo. Por ejemplo, si soy alta, ¿por qué tener ese rechazo a ser tan alta? Y si hay cosas que sí podemos cambiar, la cambiamos, pero desde el amor, siempre desde el amor, siempre por mi beneficio, no por el beneficio del otro. Entonces creo que si aceptamos que hay cosas que podemos cambiar y que no, y aprendemos a amar esas cosas que realmente no podemos cambiar, creo que sería de gran ayuda, de verdad que sí.
No, sí, de hecho, fíjate que yo te comparto todo esto en base a mi experiencia, que me costó demasiado el querer venir y amarme a mí mismo, todas las imperfecciones, las cosas malas que no me gustaban de mí, me costó tanto trabajo, pero llegué al punto de amarlas, ¿no? Amar mis imperfecciones, amar las cosas que me afectaban y de las cosas que posiblemente se burlaban de mí, traté la manera de enamorarme de ellas y hoy en día pues ya es totalmente distinto. Yo me recuerdo que salí de sexto primaria con 3 amigos, porque siempre fui como el callado, nunca fui destacado por ser el alumno más atlético o ser el alumno más popular, pero sí por ser el más inteligente, es decir, siempre fui el nerd del salón. Entonces ya cuando entré a secundaria pues fue algo bien distinto, ya comencé a convivir más con las personas, hoy en día ya me río, ya comparto, conozco más con las personas, si no conozco a alguien me acerco a ella y la comienzo a conocer y de eso se trata, ¿no? Pero me costó demasiado hasta que encontré mi identidad cuando entré a secundaria y pues creo que todo parte desde ahí, ¿no?
Claro, sí, me emociona lo que me cuentas, ¿no? Tu historia y cómo pudiste superar todo eso, ¿no? Y Y gracias a todo eso eres lo que eres ahora, ¿no? Y qué lástima que estas situaciones pasen, ¿no? Pasen. Bueno, de verdad creo que tu historia en estos momentos seguro está inspirando a cualquier persona que se pueda sentir en el mismo lugar donde tú estabas. Y yo te voy a hacer una comparación.
Claro.
Tú me hablas de los ojos chinitos, ¿no? Ahora con esto del K-pop, todos los jóvenes quieren tener los ojos chinitos.
Sí, es muy cierto. Es muy cierto. Pues te soy bien sincero, me costó mucho trabajo a mí el identificarme y no tener problemas con mis rasgos físicos. Pero yo siento que mi problema surgió desde que nunca decidí buscar ayuda, nunca lo comenté con nadie, sino que simplemente me sumergí en la depresión y en la ansiedad. Así que yo sé que hoy en día también hay muchas personas que por miedo y por tantas cosas no lo dicen, no lo expresan. Así que tú, ¿qué consejo le puedes dar tú a una persona que tiene los mismos problemas que yo tuve anteriormente?
El rasgo físico, ¿no? Es una pregunta interesante y te voy a responder desde la psicología. Primero habría que ver por qué esa persona no se siente cómoda con su físico. Normalmente es un problema que viene desde la autoestima, ¿no? Y si quieres cambiar, no te gusta cómo eres, hay que tratar más a fondo, hay que ir a la raíz, por ejemplo. Supongamos que es un árbol, ¿no? Lo que vemos externamente son las frutas, pero por dentro hay raíces. Entonces, eso sería como la autoestima. Iría ahí a ese punto y ver qué le pasa a la autoestima de la persona. Porque nuestra autoestima se ve condicionada por factores externos también. Entonces, habría que ver ahí, primero partiendo de ese punto, ¿no? De qué es lo que no le gusta de su físico. Porque capaz se pueda solucionar subiendo su autoestima y amándose, como decías, tomándose a sí mismo. Y obvio también que si la persona ve que hay heridas emocionalmente profundas, estaría bueno que acudiera con un profesional, ¿no? Porque por eso hay profesionales de la salud. Porque, por ejemplo, si nos duele la pierna, no vamos a ir a consultar al amigo, vamos a ir al
Claro.
doctor, porque tiene que saber. Al igual que con la psicología, hay mucho tabú alrededor de la psicología, que es solamente para los locos, y pues no, no. Por
He
ejemplo, si
escuchado
te
mucho
duele una
eso.
muela, sí, ¿verdad? Pues si te duele una muela, no vas a ir a contarle a tu amiga, tu amigo no sabe nada de medicina. Bueno, pueda que sí, pero vas a ir a casa de la odontóloga. Entonces, para eso hay profesionales quemándose las pestañas, como decimos nosotros, estudiando mucho para poder ayudarte. Y bueno, capaz ese problema que tú veas tan grande no sea así con ayuda. Siempre los problemas sentimos que son muy pesados, pero cuando los compartimos, la carga se hace más ligera y se puede encontrar una solución.
Claro, mira, de hecho, a mí lo que me sirvió para poder encontrar la autoestima, el amor propio, amarme a mí mismo, fue conocer a Dios. Y yo sé que se va a escuchar religioso, se va a escuchar, no sé, de cualquier tipo de forma, pero yo me burlaba incluso a las personas que tenían fe y creían en Dios, ¿no? Porque decían, no, no se puede ver, no se puede tocar. Mas sin embargo, cuando decidí de verdad tomar la valentía de seguir a Jesús, amar a Dios y dar una oportunidad, toda mi vida cambió. E incluso el día que tomé la valentía de seguirlo, yo siento que ese mismo día yo comencé a vivir. Y de hecho, algo que me parece súper interesante es que Dios nos amó a nosotros más que a sí mismo, ¿no? Porque se entregó por nosotros. Y en esto creo que se muestra el amor porque Dios es la forma más pura de amor, es la forma, la máxima expresión de amor. Entonces, cuando Él viene y se entrega por nosotros, nos enseña de que el amar a los demás hace también amarse a sí mismo. Entonces, cuando nosotros venimos y amamos a nuestro prójimo, siento que aprendemos también a amarnos a nosotros mismos. La iglesia para mí fue un método, fue un lugar donde encontré una identidad. Y Dios creo que utilizó todo esto para yo poder entender y captar muchas cosas. ¿Qué opinas tú sobre todo esto?
No, y de hecho me encanta escuchar tu historia y está buenísimo, como dices, es un medio, el conocer a Jesús, el conocer a Dios es un medio también súper, súper bueno para llegar a amarse a uno mismo, ¿no? Como dices tú. De hecho, por sí la psicología se disocia un poco de lo que es la religión, ¿no? Para poder atender a cualquier tipo de personas.
Claro.
Eso te he dicho, pero sí reconoce la importancia que tiene la religión en la vida de muchas personas, porque en ese estudio, en esa investigación, se confirmó que las personas Ya te explico mejor. Fue una investigación que se hizo en Canadá, ¿no? Para detectar la tasa de suicidio en las personas, porque personas se estaban suicidando, entonces querían investigar por qué pasa esto. Y bueno, y descubrieron en esa investigación que las personas que pertenecían a una comunidad religiosa tenían muy, muy baja, o sea, era prácticamente nula la tasa de suicidios. Entonces, de verdad, ¿que ayuda? Claro que sí, claro que sí ayuda.
Esto, fíjate en la importancia de la autoestima, que si no se toman en cuenta llegamos a hablar de temas de suicidio, que son temas ya fuertes. Entonces son cosas que no se hablan, pero son de vital importancia. Y uno de los problemas más comunes que se dan es que Oscar quiere ser como fulanito, ¿no? Pero Oscar no puede ser igual a la otra persona porque la otra persona es extrovertida y yo soy introvertida. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que existen muchos errores con respecto a la autoestima. ¿Por qué? Porque todos venimos con un sello distinto, todos venimos con personalidades distintas, todos somos distintos. Puede ser que vivamos en el mismo país, puede ser que vivamos en la misma ciudad, puede ser incluso que vivamos en la misma casa, mas sin embargo todos vamos a ser distintos. Y no porque una persona sea excelente en una cosa yo también lo tengo que ser, sino que todos somos diferentes. Y acá voy a decir una frase. Venimos con un sello perfecto y ese sello perfecto es en base a nuestras imperfecciones. Y puede hacer que se escuche contradictorio, pero nada que ver. Sin duda, esas imperfecciones son las que nos hacen distintos y nos hacen diferentes a todos los demás. Inclusive me atrevo a decir que todos queremos ser como otra persona cuando realmente todos somos edición limitada.
No, sí, claro que sí. Y bueno, hablando un poquito más del tema, ¿no? De la autoestima desde el punto de vista de la psicología, pasa que desde la psicología no se tiene un concepto único de autoestima, ¿no? Porque se puede abordar desde distintas perspectivas, o sea, varía el concepto según desde qué corriente psicológica lo mires. No es igual wow. que lo veas desde psicoanálisis o que lo veas de la psicología conductual, o sea, de hecho ahí mismo hay estas corrientes psicológicas y muchas cosas se contradicen, pero sí lo que tienen en común, sí se puede asegurar de que el tema de la autoestima es muy importante, como dices tú, demasiado, de hecho da pie para el psicólogo o la psicóloga conocer mejor a la persona, para ayudarla mejor, y de hecho se dice que la base, o sea, la autoestima es la base, forma los cimientos de nuestra salud mental.
Oye, mira qué intenso, eso está súper genial.
Sí, pero sí, indagamos un poquito más, ¿no? Para darle un concepto, para intentar definir la autoestima, ¿no? Desde un punto de vista de la psicología, me encontré con una publicación de un centro de psicólogos en Madrid, ¿no? Y esta definición me encantó, porque dice que antes de definir la autoestima desde el punto de vista psicológico, hay que definir primero y entender qué es el autoconcepto, lo que mencionabas hace rato, ¿no? Claro. Lo que tú piensas de ti mismo, ya que la autoestima se fundamenta en el autoconcepto. ¿Y qué es el autoconcepto, no? A ver, todos tenemos una imagen mental de nosotros mismos, es decir, una percepción y una idea de cómo somos tanto física como psicológicamente. Esta autopercepción forma un concepto mental de quién y cómo somos. Nos formamos esta imagen mental, imagínate, a lo largo del tiempo, desde pequeños empezamos a formar esta imagen mental, sobre todo en la niñez. Entonces, esta idea de nosotros mismos que se va construyendo a lo largo del tiempo puede coincidir con la idea que tienen los demás de nosotros mismos, o no. Incluso esta idea puede coincidir con la realidad, o tal vez no. Pero cuando más realista sea esta idea, más adecuada será nuestra interacción con el ambiente que nos rodea. Más nos aceptaremos a nosotros mismos, mayor será nuestra capacidad de crecimiento personal y más sólida será nuestra autoestima. Entonces, ahí podríamos definir la autoestima, ¿no? Entonces, que se podría decir que es el resultado emocional que surge si aceptamos y nos gusta nuestro autoconcepto.
No, por supuesto, como bien tú decías, yo siento que la autoestima no es solamente decir amarse a sí mismo, sino que va más allá, porque también trae consigo confianza, ¿no? Trae consigo también el desenvolvimiento personal, trae también la forma de ser tú mismo, ¿no? De ser vos en tu esencia y parte todo eso desde ahí, y yo me quedo con eso. Bueno, y para ir finalizando, Mary, yo quisiera que nos dijeras algunas palabras. ¿Con qué chip nos quieres dejar? ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué práctica? ¿Qué consejos tú nos quieres brindar para ir finalizando ya el episodio?
Wow, me encanta esa pregunta, porque justamente tengo unos pasos acá desde la psicología, ¿no? Que te puedan ayudar en este tiempo para que tú puedas tener una autoestima sana. Obvio que cabe recalcar que si sientes después de hacer estos pasos que hay algo más profundo, acudir después a un profesional, ¿no? Pero de verdad me encanta esta pregunta porque quiero aportarles algo de valor y le digo, esto es desde la psicología y desde mi experiencia personal también, si te puedo asegurar que funciona. Uno de los consejos que te dejo, en primer lugar, deja de tener pensamientos negativos sobre ti mismo. Si estás acostumbrada o acostumbrado a centrar la atención en tus defectos, empieza a pensar en aspectos positivos que lo contrarrestan, ¿no? Y de hecho, si aquí hay un ejercicio muy importante. Si no encuentras cosas positivas de ti, sentate, escribirlas, escribir todas las cosas positivas que tengas de ti mismo y a ver, llama a 5 personas, a 15 personas, mandarle un mensaje, una nota de voz que te digan algo positivo de ti, algo en lo que tú seas buena. Decirle, mira, estoy haciendo un experimento, quiero que me digas una cosa positiva de mí o algo en lo que tú creas que yo sea buena. Y espera la respuesta de esas 15 personas y te vas a llevar una sorpresa de tantas cosas positivas que tienes y no te habías dado cuenta, tantas habilidades que tienes y no te habías dado cuenta, y lo vas a comparar con tu lista que hiciste de tus habilidades que hiciste tú mismo, tú misma, y te vas a ver que tienes muchas cosas positivas. Enfócate en esas cosas positivas y a ver, ponte como objetivo el logro en vez de la perfección. Algunas personas se acaban paralizando debido a sus ansias de perfección. En lugar de frenarte con pensamientos como no voy a tener amigos porque mi Instagram no es tan bueno, o cosas algo random, ¿no? Pero claro, tienes que centrarte en el logro en vez de la perfección. Y te comento una pequeña anécdota. Yo estaba hablando con una amiga y la amiga me dijo, Mary, quiero empezar a tener un trabajo mejor, pero tengo que cambiar mi actitud, adquirir habilidades. Yo le dije, empieza ya. Me dijo, no, pero es que no tengo el dinero suficiente, no, empieza ya. No tienes que esperar que sea perfecto. Hay una frase que dice que no esperes que sea perfecto para hacer las cosas. Haz las cosas para que sea perfecto. Otro consejo que te voy a dar es que considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Acepta que cometerás errores porque todo el mundo los comete. Los errores forman parte de la vida, del aprendizaje. Recuerda que las actitudes de una persona están en constante desarrollo y que cada uno sobresale en cosas diferentes. Es lo que hace interesante a la gente. Otro consejo que te voy a dar es que identifica lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar. Si te das cuenta que hay algo tuyo que no te hace feliz y puedes cambiarlo, empieza ahora mismo. Si se trata de algo que no puedes cambiar, como tu estatura o tu tono de piel, empieza a trabajar por quererte tal y como eres. Y aquí me pongo como ejemplo. Yo soy una persona morena, soy muy alta, tengo el pelo rizado y las cejas muy gruesas. Hace 5 años atrás, las chicas se dejaban las cejas muy delgadas y se planchaban el cabello. Y yo era alguien raro por tener el pelo enrulado y tener las cejas muy gruesas. Me quemé el cabello con la plancha, me dañé la cara, de hecho, de tanto quitarme las cejas y ponérmelas, porque son muy gruesas. Pero ¿qué pasa? Me miré al espejo y me dije, wow, me encantan mis rulos, lo veo feo porque es el estereotipo tener el pelo liso, pero son bonitos, me los voy a cuidar. Mis cejas son gruesas, pero a ver, me encantan, y empecé a quererme a mí misma. Y de hecho ahora ves a las niñas que se pintan las cejas para ponerse la más gruesa y encanta el pelo rizo. Entonces, aceptate tal y como tú eres, porque si no te aceptas como eres y como viniste al mundo, el mundo no te va a aceptar. Entonces, estate amándote a ti mismo. Y además, otro consejo, este es un plus, de verdad que hay muchos, pero por último te voy a dar un 2x1, ¿no? Primero, haz ejercicio. Ah, sí, no porque te vas a ver bien, no, no, no. El ejercicio libera hormonas en nuestro cuerpo que nos hace sentir bien. O sea, ya sea yoga o estirarte, eso te hace feliz. Está comprobado que el ejercicio, cualquier baile, cualquier cosa te hace feliz. Y además, este es el más importante, pásatelo bien. ¿Te has encontrado alguna vez pensando cosas del estilo, bueno, que del estilo de que, bueno, para tener amigos tengo que ser más bonito, tengo que ser más delgado, o tengo que tener tal acento, o X cosa? Disfruta pasando tu tiempo con personas que te importan y haciendo cosas que te gusten. Relájalo, relájate y pásalo bien. No dejes tu vida en suspenso.
Wow, no, de hecho, te soy muy, muy franco. Me enamoró todo este material. Siento que si a mí me está impresionando, créeme lo que a todos les va a terminar de gustar. Y eso es lo que caracteriza el podcast de Oscar Ajín: traer material de valor, traer material que te haga mejor persona, que te haga evolucionar, siempre dejando un mensaje positivo. Y eso es lo que estamos nosotros creando en las nuevas generaciones. Y déjame decirte que, sin duda alguna, este es uno de mis episodios favoritos de todo el pod. Y con mucho, entraría al top 3. Así que te agradezco un montón, Eumeri.
Ay, gracias, Oscar. Yo también te agradezco a ti por la invitación y por todo el trabajo que estás haciendo, aportarle valor a tantas personas en tantos países. Qué maravilla de persona eres, de verdad. Y espero haberles aportado muchísimo valor y espero que este mensaje haya llegado a muchas personas y personas que capaz los estén visitando. Y eso me alegra mucho, de verdad.
Pues sin nada más, Eumeri, te agradezco bastante por haber aceptado la invitación, por a primeras decir que sí. Créeme lo que esto para mí es un sueño y tú formas parte de este hermoso sueño. Y créeme lo que tenemos tanto material, incluso hasta para hacerlo como una serie. Y yo sé que las personas te van a pedir más seguido acá, así que espero que tengas tiempo libre para que la pasemos juntos acá. Este episodio, más que una entrevista, es una charla, es una conversación muy entre amigos. Así que yo te agradezco un montón, Eumeri, de verdad. Estoy súper fascinado con todo lo que estamos haciendo.
Ay, gracias, ya me sonrojaste, no me ves, pero me sonrojaste. No, claro que sí, a mí me encanta, como te digo, me apasiona la psicología y lo que más me gusta, por lo que entré en la carrera, es por ayudar a personas, ¿no? De hecho, la carrera es muy abstracta, tiene cosas, este tipo de cosas no te la dan en psicología, tú las vas aprendiendo de forma externa y por eso me encanta. Y una de las cosas que entré es por ayudar a las demás personas, así que claro que sí, cuenta conmigo si me quieres invitar de nuevo, si la gente le gusta el material, aquí voy a estar a la disposición porque me encanta.
Supuesto que sí, Eu, me parece fantástico, me parece maravilloso, chilero, como decimos acá en Guatemala. Y pues puedes dejarnos acá tus redes sociales, ¿no? El tiempo y el espacio es tuyo. Dinos ahí tus redes sociales para que todos vayamos a seguirte, que vayamos a hablar contigo, a conocerte un poco más. Ya sabes, déjanos tus redes.
Ah, bueno, excelente. Mi nombre, como lo escuchan, no es tan común. Así que sería Eumeri, como suena, pero con Y al final. Y, Eumeri Ward, WARD. Ese sería mi nombre completo. Eumeri con Y Ward, WARD. Así que me pueden seguir por ahí, me pueden escribir cualquier consulta. Aquí, en mi Instagram estaré con los brazos abiertos para darle mucho cariño y escucharles también.
Señoras y señores, Eumeri Ward acá en el podcast de Oscar Ajín. Espero hayan disfrutado de este episodio. Ya saben, compártalo con todos sus amigos. Disponible en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y de hecho, pueden seguirnos en nuestro Instagram, @Oscar-Ajín y @ElPodcast de Oscar Ajín. Ya saben, como siempre digo, nos seguimos escuchando.